Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de la vivienda ha subido en España casi un 50% en la última década y los partidos políticos tienen el reto de que los jóvenes puedan acceder a un piso en 2025. El gobierno intentará aplicar la ley de vivienda que las comunidades autónomas consideran inviable y anuncia también una nueva inmobiliaria pública, Maribel Sánchez.
Sí, es la patata caliente para la que todos los partidos prometen soluciones que los jóvenes no acaban de ver. Les obliga a vivir con sus padres al menos hasta los 30 años y tendrían que ahorrar 8 años brutos de su sueldo anual para poder comprar un piso. Desde el PSOE, Alfonso Rodríguez Celis avanza la solución que aplicará el gobierno el año que viene.
El 2025 será el año de la vivienda. Vamos a implementar desde el gobierno de España esa nueva agencia pública y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil por parte de los jóvenes principalmente.
La reacción de los de Feijóo ha sido preguntar por esas 185.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez en campaña y nadie ha visto todavía. La propuesta de los populares se centra en ofrecer más pisos, menos impuestos y ninguna ocupación, mientras Podemos y Sumar enarbolan su bandera contra los alquileres turísticos y por más intervención pública del mercado.
Y los españoles hemos ahorrado los últimos tres meses más que en el trimestre anterior, el 14,2% de la renta disponible bruta. Es la mayor tasa desde el tercer trimestre de 2021. También creció la renta disponible en más de 18.000 millones hasta alcanzar los 237.000. Y aunque ahorramos más, también hemos gastado un 6,6% más que en el mismo periodo de 2023. Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel por haber violado durante una decena de años a su mujer bajo los efectos de somníferos y de haberla ofrecido a decenas de hombres para que abusaran de ella, no va a recurrir su sentencia, aunque haya un nuevo juicio porque otros condenados sí que han apelado. Eva Revenga.
Pellicot quiere considerar este capítulo de su vida cerrado y cree que recurrir la sentencia solo supondría nuevos enfrentamientos con su exmujer. Aunque Dominique Pelicot no recurra, tendrá que sentarse nuevamente en el banquillo, ya que la fiscalía podría plantear un recurso general que le implicaría. Lo que ya es seguro es que habrá un nuevo juicio, ya que al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que tienen intención de recurrir sus sentencias y hay tiempo hasta la próxima medianoche para que otros se sumen. Los jueces condenaron a Pelicot a 20 años de cárcel y a que al menos dos tercios de ese tiempo lo pase entre rejas.
Y a esta hora la policía sigue investigando la muerte a puñaladas de Diana, una mujer paraguaya de 29 años que ha fallecido en un domicilio del distrito de Carabanchel, en Madrid. Su expareja, un hombre de nacionalidad dominicana de 60 años, ha sido detenido como presunto autor. Tenía una orden de alejamiento por violencia machista, aunque habría sido ella quien ha podido quebrantar esa orden al presentarse de madrugada en la casa del detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los equipos de primera división ya están volviendo a la dinámica poco a poco de trabajo, Juan Torrejón.
Hoy regresa el Real Madrid a los entrenamientos a partir de las 3 de la tarde con la mirada puesta en el partido ante el Valencia el próximo día 3, con los focos también apuntando a David Alaba, que vuelve a entrenar con el equipo más de un año después de su lesión de ligamento cruzado. Ya lo hizo ayer el Barça con la ausencia de Lamine Yamal, que tiene marcado en rojo el partido de la Supercopa de España ante el Athletic Club. Dani Olmo fue uno más del grupo a la espera de que se resuelva su inscripción después de que el juez denegara la cautelar. Además, en Sevilla, Jesús Navas hoy tendrá un merecido homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 5 de la tarde. Y en baloncesto, el Real Madrid se llevó el clásico ante el Barça 7-3-7-1 con un gran Facundo Campazzo, pero con la mala noticia de la lesión muscular de Gaby Deck.
Continúas con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, lunes frío y soleado, 2 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a pasar de los 10 grados. Hay además aviso de la EMET por temperaturas gélidas que pueden alcanzar los 4 bajo cero en zonas bajas de los valles del sur y también de Henares. Es una mañana además muy tranquila en las carreteras, también en el interior sin apenas tráfico en las calles de la capital. Y ya ha empezado la cuenta atrás para despedir este año 2024. Esta noche tendrán lugar las preúvas de la Puerta del Sol. A las 9 se va a desalojar la plaza y no se podrá acceder a ella desde la estación de Sol. Los trenes de metro y de cercanías funcionan para permitir los transbordos, pero no se podrá salir. El aforo de esta noche será igual que el de mañana, un total de 15.000 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué aprendizaje del 2024 llevas contigo al 2025?
Generosidad, hasta empatía, hasta cariño. ¿Y para 2025?
Que hay que valorar todos los momentos y a la familia sobre todo.
Me he dado cuenta que en cada historia hay un aprendizaje y de que vivir la vida con una sonrisa es muchas veces más fácil de lo que parece.
Alberto Herrera te invita a compartir un año nuevo juntos en COPE.
Que tenga un feliz año.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Estas fiestas, quédate con quien mejor te oriente. En MediaMarkt lo damos todo para que el Día de Reyes sea el mejor momento del año y te ayudamos a encontrar el regalo perfecto con las mejores ofertas y los mejores servicios. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de que termine el año, quería presentarle a alguien. Y es la influencer que más he compartido y recomendado este año en redes sociales. Usted sabe, y lo digo mucho, que pienso que tener seguidores hoy en día es una responsabilidad. Porque es muy importante el mensaje que transmites, ¿no? Lo que dices y cómo lo dices.
Hola, hola, preciosos. Y mis amigos queridos, los amigos del alma.
Amigos de mi vida. Que hace un tiempecillo que no sé nada de vosotros, ni vosotros.
Hola, preciosos. He recibido de vosotros una cantidad...
Conchita tiene 91 años. Hola, y preciosa. Tiene ganas de tener ganas de hacer cosas, de vivir. Pero no la he llamado solo por eso. Ahora me entenderá, porque yo las mejores conversaciones que he tenido, y mire que hablo aquí con gente todos los días, ¿eh? Las he tenido con gente con experiencia. Las tuve con mi abuela. Yo le pedía muchos consejos. Y estos días las solíamos tener cerca de una chimenea. Así que déjeme encender esto un momento. Me trae buenos recuerdos. Y déjeme también que salude a Conchita de Fuentes, a la que muchos llaman la abuela influencer de España. Conchita, buenos días.
Buenos días, Alberto. Me alegro muchísimo de estar en la COPE con vosotros.
Qué gusto. ¿Cómo estás?
Pues estoy estupendamente, un poco acelerada, porque esta mañana he tenido muchísimo que hacer. Me herí una pierna y ha venido una enfermera, se mezcló todo, pero ya estoy aquí, gracias a Dios, puntualmente.
Sí, me han dicho que te caíste en Navidad. ¿Estás mejor? ¿Estás bien?
Estoy ya mucho mejor, gracias a Dios. Uh-huh. Oye, y para venir aquí a punto, ¿sabes lo que he hecho? Pedírselo al ángel de la guarda.
Ah, mira, qué bien. Oye, ¿estás a gusto con la chimenea? Ahora echamos unas castañas y estamos charlando tranquilamente.
Qué gustazo. Bueno, oye, pues estoy muy orgullosa de estar hablando contigo, porque admiro muchísimo a tu padre y desde ahora te admiro a ti también.
Bueno, me matas con esto ya. Ya con esto me matas. Oye, y esto de ser influencer, pues yo sé que tu nieta te ha pedido siempre muchos consejos, pero hubo un día que te dijo, ponte guapa, abuela.
Sí, y me dijo, cámbiate de pendientes y cámbiate de blusa. Y yo no sabía por qué era, pero con tal de complacer a un nieto y de darle consejos a un nieto, pues yo encantada. Y así nació la cosa.
Qué bueno. Oye, antes de preguntarte por el libro que has escrito, por tu mirada, tu forma de ver la vida, te quiero pedir algo, porque fíjate que yo siempre le preguntaba a mi abuela por la guerra. Yo me pegaba horas y horas hablando con ella, me iba a su casa a comer, nos sentábamos aquí en la Navidad, cerca de la chimenea, porque claro, ella recordaba todavía muchas cosas. Y te he leído hablar de tus primeros paseos por una Madrid devastada con amigas. No sé qué recuerdas tú de la guerra, si te apetece hablar de ello, claro.
Es que de la guerra no me acuerdo, porque yo era muy pequeñita, pero de la posguerra sí que me acuerdo, y puedo asegurar que paseaba con mis amiguillas de esa edad por Madrid devastado exactamente, y me asombraba luego lo rápidamente que Madrid se reconstruyó. Empezaron a haber edificaciones alrededor de Madrid y muchas cosas y grúas y cosas estupendas, y eso fue lo que yo pude percibir de entonces. Luego también es verdad que viví mucho la pobreza que me rodeaba y me di cuenta de que la gente lo estaba pasando muy mal, pero gracias a Dios pude ver cómo Madrid y España se reconstruían. De todas maneras, no tengo mucho conocimiento de eso, porque entonces, quizá ahora también, era bastante despistada y no veía las cosas muy claras, de modo que no me sirve.
Ya, bueno, yo sé que tú has sido muy aventurera, llegaste hasta Escocia haciendo autostop, ¿verdad?
Ah, sí, eso fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Allí aprendí inglés, allí vi cosas muy bonitas y además me cogió allí una sequía. ¿No? O sea que no nos llovió nada y pudimos pasarlo estupendamente. Con mi hermana de mi alma.
Sí, y sé que trabajaste en la radio, que algo hiciste en la radio en Dinamarca, ¿verdad?
Sí, sí. Es que mi marido estuvo allí destinado un año con la dirección de la no me acuerdo cómo se llama. Era hematólogo, pero era con una cosa internacional. Y estuvimos pasándolo muy bien. Y mientras tanto nos contrataron para dar clases de español en Radio Dinamarca.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien?
Oh, fue precioso. Yo era la hija y él era mi padre y lo pasábamos estupendamente. Y tuve la suerte de conocer mucha gente cariñosa y encantadora. Y pásmate. Fui operada de una cosa allí, también estando en ese sitio, y iban a verme todos los españoles que había entonces, que eran poquísimas, entre ellos me llevaban naranjas, y me las llevaban envueltas en papel y con unos lazos tremendos, como si fuera una cosa importantísima. Entonces, tengo grandes y buenos recuerdos de aquel momento.
Oye, te he leído, y ahora hablamos de tu libro, que tú temiste no ser madre, sé que has sido madre de cuatro, pero también que tu historia ahí no ha sido la más fácil. Cuéntame hasta donde tú quieras, porque quiero, sabiendo lo que ha significado para ti, que le des un consejo a quien se está planteando serlo, porque tú sabes que cada vez son menos las madres y también padres, que se plantean serlo.
Que no se plantean serlo.
No, que ahora mismo hay muchas madres que, bueno, optan por otras cosas, ¿no? Madres y padres. Y que quizás el tema de formar una familia, de tener hijos, ha pasado, no quiero decir a un segundo plano, porque no quiero generalizar, pero sí es verdad que se ve que en las estadísticas, en las medias, las madres son madres más tarde, tienen menos hijos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hemos celebrado toda la familia mía y de mis cuñados la Nochebuena, y dos de ellas estaban embarazadas para próximamente tener un niño y traer un español a España. Entonces yo creo que animaría a la gente a decir que sí, es verdad que se supone un esfuerzo tremendo y un sacrificio y muchas cosas, pero merece la pena. Traer un hijo al mundo es la cosa más grande, más preciosa y más bonita. Y tener la suerte de verlo crecer con sus problemas, con todas las cosas que le pasa a la gente. Pero me parece lo más grande del mundo. Y animo al mundo a tener hijos y menos perros.
Este fin de semana te voy a contar una cosa, Conchita, ¿sí? Porque me he quedado alucinado este fin de semana y te lo digo de verdad. Estaba Bueno, entró en el salón y había un amiguete viendo la televisión. Y de repente ve una imagen tan explícita. Y resulta que es un programa de televisión en el que hombres van a conocer a mujeres. Pero lo primero que ven esos hombres, se les ponen 5 mujeres, ¿vale? O a las mujeres 5 hombres. Y lo primero que ven son sus partes íntimas. Pero cuando te digo explícitamente es que no se dejan absolutamente nada. Y luego también veo en televisión anuncios que juegan un poco con la con el humor y la infidelidad, letras en las canciones que como que la fidelidad está perdiendo la importancia que ha tenido siempre, ¿no?
Por eso el mundo va tan mal. Yo ayer estuve con un nieto mío y sus amigos y mira por dónde quise que saliera el tema de la fidelidad. Uh-huh. Y les hice ver cómo yo y mis amigos y mi gente hemos tenido la fidelidad como una cosa importantísima y nos ha traído una felicidad enorme. Entonces ver que la gente cambia y no lo entiendo, es una barbaridad, es una enfermedad del mundo actual, me parece. Yo he sido fiel completamente en mi vida entera y he sido felicísima. Y eso de que me hablas de ese programa, sí, la verdad, Alberto, me da asco.
Pues sí. Pero es que además has visto que hay otros programas que estos sí se ponen en abierto, ¿eh? Y no quiero decir la cadena porque tampoco quiero, pero en los que van parejas y el objetivo del programa es intentar romper las parejas con otros conquistadores que vienen e intentan meter a las mujeres, separan a las parejas, meten a las mujeres en una casa con conquistadores, con tentadores y a los hombres en otra. Es que es para echarse la mano a la cabeza, ¿eh?
Mira, eso qué repugnancia me crea, pero lo que me hace es que me voy a poner a rezar mucho más para que todo eso se acabe. Ya. El mundo se tambalea por falta de recursos morales. ¿Cómo va a ser la gente normal si no le enseñan a hacerlo? Y tenemos que hacer una cruzada enorme de sensatez, de normalidad, de ser como éramos antes. Mira, yo soy una enamorada de la vida, una enamorada de la familia, una enamorada de las cosas buenas, que son muchísimas, y estoy muy contenta de serlo. Y tengo que hacer que los demás piensen un poco como yo, y un poco como yo es la sensatez. No pido nada raro.
Por eso,
eso que me dices que existen las radios o no sé dónde, sí, ojalá que desaparezca.
Bueno, lo iremos viendo. Pero de todos esos consejos, de esa forma que tienes tú de ver la vida, de tu mirada, le recomiendo a todo el mundo que si tienen que hacer un regalo ahora de Amigos Invisibles o si todavía pueden pedirle algo a los Reyes, le pidan tu libro, Ganas de Tener Ganas, El Poder, bueno, de la Actitud. Porque yo me lo he leído y me he reconciliado un poco con el mundo, Conchita. Porque y te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Ah, pues porque no tiene una amiga como yo que les estimule. Mira, es que esa misma noche he tenido un insomnio tremendo. Sí. Y he pensado que no se puede perder el tiempo con el insomnio tampoco. Uh-huh. Y entonces he decidido a ver qué puedo hacer. Pues lo primero, gimnasia mandibular, gimnasia ocular. Y rezar el rosario porque soy católica.
Qué bueno.
Y se me han pasado las horas del insomnio estupendamente. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Unos ayudarnos a otros. Y decir, nada de butaca. La butaca es un enemigo. Si se paran si se superan las horas que tenemos que tener. Y, en fin, hacer...
Yo te he escuchado decir que nunca dejas los pies colgando, ¿no? Cuando te sientas o intentas.
No, jamás. Mis hijos me regalaron un sofá que le das a un botoncito y te sube las piernas. Pero aparte de eso, como soy gimnasta, todos los días de mi vida hago gimnasia en un colchón duro, uh-huh, incluidos los domingos, pues uh-huh, eso me estimula para que pueda tener esa fuerza de, claro, levantar los pies.
Haces 35 minutos, ¿no? Todos los días.
Sí, todos los días, incluido el domingo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tengo miedo de perder el hábito.
Claro, tiene sentido. Oye, y yo sé que tú dices que, me encanta esta frase tuya, que es, la vida es preciosa a cualquier edad. ¿Qué es lo bonito de tener 91 años, Conchita?
Ah, es precioso. La experiencia y sobre todo la comprensión. Me es fácil comprender a todo el mundo sus problemas, sus angustias. Hoy, por ejemplo, la señora que me cuida en mi casa no tenía mucho buen humor.
Es Yareli, ¿no?
Yareli, que es un cielo, me cuida, es un sol. Pero de repente pues no tenía muchas ganas de hablar o algo así. Y pensé, ¿cuál será su problema en este momento? Todos tenemos que tener una comprensión absoluta en lo que pasa con los demás. Y los viejos, como nosotros, ser enormemente comprensivas con los jóvenes. Los jovencillos están muy perdidos en este mundo. Ahora mismo no se les ofrece mucha garantía de nada. Y tienen que ser héroes para salir adelante como Dios manda. Yo creo que tenemos la suerte de una cosa que se llaman los 10 mandamientos. Y una cosa maravillosa que es la ley moral y la ley natural. Y no puede ser que seamos como animales.
Te gusta leer mucho, ¿verdad? Activas mucho la mente.
Sí, muchísimo. Leo muchísimo. Gracias a Dios tengo ojos todavía. Se me cansa la vista, pero tengo estupendos libros que leer.
Oye, y lo que no sabía yo, fíjate que leyendo tu libro que coser era bueno para el corazón.
Pues es verdad. Qué curioso. No sé quién me lo dijo, pero coser y escribir a mano.
¿Ah, sí?
Sobre todo escribir a mano es importantísimo para el cerebro. Qué cosas. Pues es verdad.
Ya. Oye, lo bueno es querer mucho a la gente, ¿no? Yo creo que eso, al final, es que parece que muchas veces cuando hablamos del amor, de sonreírle a la gente, de poner una buena cara, de dar un abrazo, parece que estamos hablando un poquito de cosas etéreas, de cosas intangibles, pero yo creo que puede cambiarle mucho el día a alguien cuando le sonríes.
Sí, la gente es preciosa. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, la gente tiene dentro cosas grandes. Y es precioso poderles querer, estimular y desde luego que sepan que todo se perdona y todo se puede cambiar y mejorar. La vida es tan bonita y la gente tan preciosa. Claro que sí.
Oye, y hablas con mucha naturalidad de la muerte, ¿verdad?
Sí, es que la tengo a la vuelta de la esquina. No sé si te he contado o lo he contado, que soy una admiradora de Michael Caine. ¿Te acuerdas? Era aquel actor mayor que hace ya siempre de segundón.
Sí.
Bueno, pues últimamente le han ofrecido un papel de protagonista. Tiene mi misma edad. Y él ha dicho, no puedo andar, yo ando ya con andador. Y aún así le han dado el papel. Y entonces él hace y pide descansos entre toma y toma. O sea que, ¿ves qué bonito? Pase lo que pase, tenga problemas de salud. Y a este señor le han preguntado por la muerte también y ha dicho que para él la muerte la acepta muy bien porque solamente tiene que recordar lo feliz que ha sido en la vida junto a su mujer toda la vida.
Ya, porque ¿es difícil hacer un testamento, Conchita?
Pues claro que sí, muy difícil. Es ponerte a decir, no me quiero equivocar, quiero hacer las cosas bien. De todas maneras, yo no soy persona rica ni tengo que dejar nada más mis cosas íntimas y mis cosas queridas y mis mueblecicos. Y tengo una familia tan maravillosa. Tengo 5 hijos que son 5 tesoros que me cuidan, que me aguantan, que me miman. Un poco mandones, ¿eh?
Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué, Conchita? ¿Por qué?
Porque, mamá, no comas esto, mamá, ponte aquello, mamá, no te abrigas, mamá. Pero eso ya me encanta porque sé que son muestras de cariño.
Ya. Oye, ¿sabes? ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo sin problema, ¿eh?
Dime.
Mira, al final de las entrevistas siempre le pido al invitado que conteste a una pregunta que deja el invitado anterior y tú vas a tener que dejar una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién viene. Es decir, la dejas al azar, un poco al aire, ¿vale?
¿Yo tengo que hacer una pregunta?
Yo ahora te voy a poner una pregunta que te dejó a ti el último invitado que pasó por aquí, con el que hablé. Y después de esa pregunta, quiero que tú me dejes una la que te surja. Puede ser qué comiste ayer o una más profunda, lo que te apetezca. El último en pasar por aquí fue Borja Niso. La historia de Borja, Conchita, te la voy a resumir porque es espectacular. Borja era ingeniero le iba muy bien en su empresa, pero un día, con el anuncio de la Lotería de la Navidad, escucha una música, un piano de Ludovico Einaudi, que es un tipo, un artista muy famoso. Va al concierto de Ludovico y se enamora tanto del piano, este hombre no había tocado nunca el piano, que decide que su vida va a cambiar, deja toda su empresa, deja todo atrás y se funde con el piano. Y ahora da conciertos, es una persona feliz que ha tenido que dejar mucho atrás, pero estuvo contando aquí nuestra su historia. Y quiero que escuches esta pregunta que fue la que te dejó a ti.
¿Qué es para ti la vida?
La vida para mí es un tesoro, es una maravilla, es algo que no agradeceré nunca tanto a Dios como se lo merece. Esa es mi contestación.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que el mundo vuelva? Yo quiero volver a la buena educación, a las buenas maneras, a los buenos saludos, volver al interés por la gente, volver a Dios, porque cada uno en su religión, pero tenemos que salir del ateísmo, tenemos que salir de ser personas nada más que bruscas y que van buscando su gustazo y su no sé qué.
Sí.
En fin, la espiritualidad. Eso es muy importante, y lo trascendente, porque en el fondo todos sabemos que dependemos de Dios.
Qué bueno.
Alberto, me encanta haber hablado contigo.
Y a mí también contigo, Conchita. Tenía una pregunta más para ti, porque fíjate que ahora... Yo tengo 32 años, Conchita, y cada vez soy más consciente del paso del tiempo, que es una cosa que hace unos años no me pasaba, ¿no? Yo ahora veo crecer a hijos de amigos míos y digo, madre mía, ¿cómo está esta niña de grande? O madre mía, ¿cómo pasa el tiempo en función a cosas que tenemos? ¿Para ti qué es el tiempo? No sé, es que muchas veces pensamos que tenemos tiempo, pero el tiempo al final es una ilusión, ¿no?
Pero eso que me cuentas indica que tienes una gran sensibilidad. Pues es una preciosidad ser sensible y notar las cosas y que no pasen resbalando por encima de ti, sino que tú las captes y las puedas pensar. Me encanta eso que me has contado.
Conchita, esta es tu casa, para lo que quieras. Y te mando un besito muy fuerte. Espero que pases una entrada de año fantástica junto a los tuyos y que me tienes aquí para lo que quieras.
Muchísimas gracias. En una entrevista anterior... tu padre me dijo unas palabras muy bonitas. Quiero que le des un abrazo de mi parte.
Yo se lo doy de tu parte, Conchita.
Y
no
especialmente a ti, y desearte un año estupendo y maravilloso.
Un besito, Conchita. Chao.
Suerte, mucha suerte.
I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly.
Bueno, como todos los lunes, se pasa por aquí mi profe María Blanco, de Economía. También estará Ana Velasco con nosotros para repasar alguna curiosidad histórica. Y ahora que arrancamos 2025, en breve, vamos a darle unos cuantos consejos, se los va a dar María, de cómo ahorrar. Yo creo que eso nos interesa a todos. Pero eso será enseguida, en un segundo. Antes, Tony me tiene que contar algo de la Mutua.
Hola. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el cordero lechal por medios por solo 18,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este último año la capacidad de ahorro de los hogares españoles ha disminuido bastante. De hecho, más de la mitad de los ahorradores en España, un 53%, ha visto reducida su capacidad de ahorro. Entre 2020 y 2022, las familias españolas perdieron un 4,5% de poder adquisitivo. Pero eso es de lo último que tenemos datos. Contésteme una pregunta. ¿Es usted capaz de ahorrar algo a final de mes?
Ojalá pudiera ahorrar.
No, nada. No me llega.
Si ahorramos. Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando. Plazos fijos, depósitos a la vista.
Sí, intento ahorrar. Lo guardo, sí. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
Claro, cada vez está más difícil. Los precios por las nubes, pues imagínese. Mi profe de economía es María Blanco y la suya también. Buenos días, Mary.
Muy buenos días.
Oye, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar o por qué nos está costando tanto de un tiempo a esta parte?
Pues mira, yo creo que entre otras cosas acabamos con nuestro colchoncillo de ahorros en las pasadas crisis, la pandemia. Y ahora de repente hemos tenido unos años o un año en el que hemos tenido mucha inflación. Si lo sumas a los impuestos, lo que cuesta la vivienda, los alimentos, si intentas mantener el nivel, entonces te comes los ahorros y no puedes ahorrar. Aunque yo creo que la gente ha bajado el nivel.
Sí, pero es curioso porque en pandemia es verdad que sí subió un poquito nuestra capacidad de ahorro, pero claro, que estábamos encerrados en casa y había muchísimas cosas en las que gastamos dinero diariamente que ya no las gastábamos. Pero claro, con la subida de precios en 2021 de todo, el estallido de la guerra de Ucrania, la luz, el agua, la inflación, el mercado, es que es prácticamente imposible. Si a ti te sube la cesta de la compra, pues lo que está subiendo...
Ten en cuenta una cosa, en pandemia lo que sucedió es que muchísimos autónomos, pequeños empresarios, etcétera, se vinieron abajo. Es decir, quienes trabajamos para una empresa y tal, es verdad que pudimos ahorrar porque no gastábamos. Otros estaban utilizando todo lo que tenían y descapitalizándose para mantener su negocio. Pero efectivamente, en lo que gastamos más, pues en la cesta de la compra, así es.
Ya. Sí, bueno,
siempre
es que a veces
hay cosas que se pueden hacer.
Esa cesta, ahora vamos con eso, ¿eh? Pero es que esa cesta a veces incluso hace que nos llegue, porque a mucha gente le cueste trabajo llegar a final de mes. Álvaro Gallego, de Moneylands, es especialista en ahorro y nos ha contado esto.
Estamos en una situación en la que los precios suben y los salarios no suben a la misma velocidad. Estamos en un momento complicado en ese sentido, pero el planificar tampoco le gusta al ser humano ni al cerebro, en este caso el ser humano. Entonces, esa planificación supone también salir fuera de esa comodidad de pensar en automático. Necesitaríamos sentarnos, parar, pensar y planificar para poder gestionar mejor nuestro dinero.
Pues vamos a ser útiles. ¿Por qué trucos empezamos para...?
¿Cuánta razón tiene Álvaro, ¿eh? ¿Cuánta razón? Porque fíjate que las cosas que te voy a proponer son cosas que nuestras madres y tus abuelas, sí, o mis abuelas, harían de manera normal, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer un menú semanal para luego, cuando vayas a la compra, saber exactamente lo que tienes que comprar. Comprar los productos de temporada, aprovechar los cupones, las ofertas, los descuentos. O, por ejemplo, comprar a granel. Cada vez hay más sitios, ¿eh?, que venden a granel, que
sí,
tienen precios más económicos, y eso hace que se reduzca también el uso de envases. Sobre todo productos como legumbres, cereales, etcétera. Ya hemos hablado aquí del batch cooking, el coger... Es que tenemos una vida muy rápida y los niños comen en el colegio o comen en casa, cada vez hay más ofertas de comida preparada y tal,
sí,
pero lo que hay que hacer es coges el domingo, dedicas toda la mañana a cocinar, a precocinar, lo dejas en la nevera de manera que sea casi inmediato hacer la comida cada día con productos naturales de temporada y además... Es que así no te dañas ni tu bolsillo ni tu salud.
Bueno, es verdad que así mitigamos dos problemas. Otro es el de la obesidad infantil, que no para de crecer, porque uno se da una vuelta por el supermercado, el otro día hablaba de eso, y ve aditivos, conservantes, colorantes, químicos que son tóxicos. Es una tragedia. Y el ahorro exige, tú lo decías, control financiero, mucha planificación. O sea, al final es un sacrificio y es un esfuerzo. Pero le hemos preguntado también a Álvaro, pues claro, es que muchas veces tienes niños en el colegio, gastos extra, y le hemos preguntado a Álvaro por un consejo sobre esto.
Sentarte y empezar a pensar qué gastos tienes, qué partidas tienes en tu mes a mes, para poder identificar dónde se está yendo el dinero, porque si no sabes dónde va el dinero, difícilmente vas a poder tomar conciencia primero y luego medidas. Entonces yo, el primer consejo sería hacer una hoja de balances.
¿Cómo que una hoja de balances, Mari?
Claro, o sea, una hoja de balances donde pones todos tus ingresos, todos tus gastos y ves dónde cuál es el agujero negro, dónde se te van, en las copas, en el tabaco, en la comida, en los transportes, en qué, ¿no? Pero fíjate, déjame que te diga que Álvaro Gallego es un tipo que está, digamos, entre comillas, especializado en hablar de temas financieros con niños.
¿Ah, sí?
Sí, es la bomba. Otro día hablamos de él. Pero efectivamente lo que dice es verdad, o sea... El presupuesto mensual es fundamental. Y además, cuanto más desgloses, mejor, ¿no? Y luego usar la regla, por ejemplo, 50-30-20. O sea, el 50% de tus ingresos van a necesidades. El alquiler, la comida, los servicios. El 30% a ocio, y salidas, cosas así. E intentar ahorrar el 20%, no solamente ahorrar, sino también invertir. Es muy difícil porque, claro... no están las cosas, vas a tener que reducir ocio para poder ahorrar y para poder invertir y sobre todo para llegar a fin de mes, ¿no? Pero registrar los gastos, revisarlos, ahorrar para emergencias. Hay muchas aplicaciones, ahora que estamos con las nuevas tecnologías,
sí,
que te ayudan a gestionar el presupuesto. Por ejemplo, Mint, INAB, que en realidad es You Need a Budget, o ajá, Fintonic. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo la gente más joven como vosotros, que estáis muy acostumbrados a llevar el teléfono en la mano, la tablet, tal, pues hay herramientas que te ayudan.
Y es que me decías, está muy bien para ahorrar para gastos de emergencia y tal. Yo no sé si tú haces una diferenciación entre consejos para ahorrar a corto plazo y consejos para hacerlo un poco más a largo plazo, por ejemplo, para un coche, una casa, ¿no? Un gasto mayor, en definitiva.
Claro, ahí los economistas tenemos un concepto muy útil, que es la amortización. Es decir, tú te compras un coche y sabes que se va a deteriorar y que va a perder valor al día siguiente. Igual que pues las lavadoras, pues en general, ¿no? Los electrodomésticos, los coches, etcétera. Bueno, pues calcula mensualmente o anualmente la amortización que vas a necesitar. Pues, por ejemplo, mi coche se va a quedar obsoleto en 15 años, en 10 años. La lavadora la voy a tener que cambiar dentro de, yo qué sé, 10. Bueno, pues en esos 10 años vete ahorrando para que luego no sea el, Dios mío, la lavadora se ha roto, no tengo dinero para... Claro. Para comprar otra nueva. Ese es el tipo de mentalidad diferente a la del corto plazo que hay que tener para cuando tienes un mayor gasto. Y luego un colchoncito para emergencias, que nunca sabes lo que te puede pasar.
Sí, y ya lo ideal y que mucha gente espera poder hacer con ese ahorro es invertirlo. Porque claro, hay que guardar dinerito para emergencias y para gastos, pero luego lo suyo es sacarle rentabilidad. ¿Qué consejos das tú para empezar a invertir? Y quiero que lo hagamos desde un punto de vista conservador, ¿eh? Porque hay mucha gente que le dice, no, variable, fijo, tal, y puedes perder. No, mira, perdona, a mí tócame el dinero lo poquito, lo menos, claro. Que tenga yo que sufrir el menos riesgo posible.
Los experimentos con gaseosa, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo porque estás hablando del presupuesto familiar, o sea, ya no eres tú, sino que en general pues son familias, o tú también, ¿eh? Que hay que cuidarse primero a uno. Sí. Pues mira, yo soy muy partidaria de primero, programar transferencias automáticas a tu cuenta de ahorros, ¿no?
Ajá.
O sea, tener una cuenta de ahorros y decir, tú tienes que calibrar cuánto puedes transferir mensualmente. Y ahí, como tú dices, yo soy conservadora. O sea, no digas un 20%, porque luego a lo mejor de repente te quedas tieso a mitad de mes. Y no es eso, es cuestión de decir un 3, venga, un 3%. Pero todos los meses, todos. Y al final, pues tacita a tacita, ¿no? Que decían, ves que soy una boomer. Y luego, ¿dónde invertir? Yo es que depende de la cantidad. Lo mejor siempre es informarte. O sea, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Eso es una máxima que hay que tener siempre en la cabeza, sobre todo porque el futuro es muy incierto. Y acuérdate que durante mucho tiempo pues las viviendas eran en lo que había que invertir, hasta que llegó el cataclismo y resultó que no. Entonces, como nunca sabemos lo que va a pasar, hay que considerar opciones como fondos de inversión, acciones, bonos y asesorarte bien. Incluso, fíjate, invertir en tu formación financiera, porque eso no es un gasto, es una inversión y es un tiempo bien empleado que te puede ayudar pues a que tu dinero rinda más.
¿Sabes qué me ayudó a mí mucho? Yo tengo dos cuentas, una en la que meto los impuestos que tengo que pagar en cuanto recibo la nómina, es directo, es decir, calcula una proporción y lo manda a esa cuenta, y así cuando tengo que pagar impuestos no me llevo un susto, porque Exacto. Eso le pasa a mucha gente.
Sí, efectivamente, todo cada trimestre los autónomos, y luego todos cuando llega el verano, tenemos la primavera-verano, tenemos que pagar a Hacienda, y es verdad que es un susto tremendo, y pasa como te decía con la lavadora del coche. O sea, lo que tú haces está fenomenal, todos los meses retienes. Y así también tienes en la cabeza cuánto realmente puedes gastar, porque de lo que te ingresan a lo que de verdad dispones para gastar, claro, hay una diferencia muy notable.
Oye, ¿y en casa de herrero cuchillo de palo?
En casa, pues a ver, yo tengo mis inversiones. Quien realmente es una crack es mi hija, que no es economista, es psicóloga, pero es muy sistemática. Yo soy, dentro de mi caos, soy sistemática, sobre todo porque soy familia monoparental, con lo cual no tengo más remedio. Pero sí, tengo mis inversiones y tengo mis ahorros. Y vigilo mucho dónde se me va ese agujero negro, los tengo localizados.
Muy bien. ¿Cómo vas a recibir el año tú?
El año con tranquilidad, con mucha serenidad. Así lo voy a recibir.
Ya, pero hija, ¿te reúnes con tu niña, con quién lo pasas?
Lo paso con mi madre octogenaria y con mi hija, jovenzuela. Bueno,
pues oye, las tres super nenas, ¿eh? Ahí se lo voy a decir. Brindando con cava. María Blanco, un beso.
Un beso muy fuerte, feliz año.
Bueno, vamos a ver que tenemos que hablar de curiosidades de la historia. Hola, Ana Velasco.
Hola, vamos a seguir hablando de dinerín.
¿De dinerinchi?
Sí.
Es que vamos a ver, se ha estrenado una peli, la peli Nosferatu. Me estuvo hablando Jero la semana, no le gustó mucho la película, pero tú dices que tiene una historia que merece ser contada, porque sí. No es un cuento. Nosferatu se supone que es un vampiro, ¿no?
Sí, pero no.
¿No por qué?
No, porque, a ver, lo primero es que esto todo es una burla del capitalismo. O sea,
¿cómo
no espera
una burla
tú
para el capitalismo de repente?
¿Sí?
Porque
no es una historia de terror, o sea, no va sobre vampiros, va sobre el sistema capitalista.
Ah, a ver.
No espera tú, lo primero es que es una versión pirata de Drácula, que es una película muda que se hizo en Alemania en 1922, que ahora se hace como el remake, ¿no? Simplemente. Date
Espera. ¿Entonces son vampiros distintos o son el mismo?
Son el mismo, pero es el remake, o sea, hecho otra vez. Lo que pasa es que cambian los nombres de Drácula para no pagar derechos de autor.
Vale.
Que es una cosa muy cutre. ¿Sabes? La viuda, de hecho, de Bram Stoker, que es el autor de Drácula, un escritor irlandés que en 1897 escribe Drácula, la historia esta del vampiro, pues que se llama así, que todos conocemos. Mm. Bueno, pues para no pagarle dinero de los derechos, pues fingieron demencia y pusieron otros nombres, pero la trama es la misma. Y era tan descarado que incluso en los primeros títulos de crédito salía, es una adaptación de Drácula. Lo que pasa es que pirata. Entonces, lo que pasa es que, claro, la viuda les demandó, ganó el juicio porque era imposible que no ganase,
sí.
Y no tuvo mucho éxito inicial la película por este problema y por el juicio que tuvo, pero se ha convertido con el tiempo en una película de culto.
Vale, pero ¿de qué va?
Sí, pues es la historia básicamente de un vampiro que se enamora de una chica y hay un triángulo amoroso. La chica está enamorada de otro, pero bueno, pues acaba seducida con las malas artes del vampiro y toda la sociedad tiene que luchar contra los ejércitos de muertos que reviven, de ratas, de pues eso, de criaturas infernales que están poseídas, vale, por el control de este vampiro.
Qué agradabilísimo, sí, para una tarde, claro, de diciembre.
Claro, es lógico que esto te cause rechazo, porque es una metáfora del capitalismo. El vampiro es la élite que chupa la sangre a los de abajo. Piensa en el contexto en el que se escriben las novelas de vampiros, que es el de la Revolución Industrial. Piensa que la ciudad que quieren conquistar siempre es Londres, que es el centro del mundo. O sea, ya hemos dicho que Londres en Inglaterra y en la Revolución del siglo XIX era el taller del mundo. Y además hay metáforas también sobre el sexo, sobre la homosexualidad, sobre el judaísmo, los cazavampiros y todas cuenta, puedes entenderlos como socialistas, organizaciones obreras, científicos también contra las supersticiones, porque siempre hay un doctor, en el caso de Drácula es Van Helsing, que va como luchando contra la superchería y que al final acaba pues con la muerte del vampiro. Date cuenta que también se tratan temas de la peste, de las muertes, que se atribuyen a esta criatura infernal, ¿no? Pero que podrían atribuirse al hacinamiento o a las consecuencias de la Revolución, vale, Industrial.
Pero escúchame, la...
Todo.
¿Qué te coges tú, la linde? Y porque la diferencia, sí, con Drácula exactamente, ¿cuál es?
Nada, el nombre, que la historia es un poquito más sencilla. Simplemente cambian el nombre porque, como es una película muda, no pueden contar todo. Entonces, en Drácula hay más triángulos amorosos, hay como otra historia de otra chica que está enamorada de un noble, pero que es muy, muy vanidosa y acaba siendo una vampiresa que se acuesta con todo el mundo. Eso, bueno, no sale en la película de Nosferatu, porque, claro, como era muda, pues iban resumiendo la trama a la principal, que es el triángulo amoroso entre la chica, su novio, y básicamente Nosferatu, Drácula.
Vale, pero vamos a ver, aquí tendrá que haber, es decir, Drácula o Nosferatu también tendrá que basarse en historias antiguas, de, yo qué sé, Transilvania, de...
Sí, normalmente se dice que hay dos mitos, que son pues el de Vlad Tepes, el empalador, que es un noble del siglo XV, que pues, se ha visto como... De hecho, el nombre de Drácula está tomado de él, lo que pasa es que cuando escribió Bram Stoker, Drácula no pensaba llamarle así, o sea, eso solamente apareció en el último momento porque le gustó la historia esta de que parecía que era un nombre de dragón. Y luego está la otra historia que también es de la zona esta de Transilvania y de Rumanía y de los bosques estos de Centro Europa, que es la de Elizabeth Báthory, la condesa, sí, sangrienta, que se la supone que es una asesina en serie que mató niños y a mujeres y demás, que seguramente también te digo sea un rumor, un falso histórico para quedarse con sus propiedades una vez que murió y fue viuda.
Vale, entonces...
Y... Había, bueno, cuéntame, historias de estas de murciélagos y de animales que beben la sangre, pero ese no es el origen de los vampiros. Tienes que irte a Suiza.
Vale. Así
año
19.
Sin verano. Eso, vale, es. Año
¿Cómo que año sin verano?
Sí, hubo un volcán que estalló y provocó que el año de 1816 no tuviera verano.
Ah.
Y ahí estaba un quinteto bastante espinoso, que era Percy Shelley, el poeta británico, que estaba enamorado de dos hermanas que eran amantes suyas, Mary Shelley, que luego se casaría con él, y su hermana Claire.
¿Las dos eran amantes?
Sí. Y las dos tuvieron hijos de él. Y al mismo tiempo, Claire también era amante de Lord Byron.
Oh, bueno, ya, claro, ya llegó.
Era
Lord
una
Byron.
Velada, pues, pues ocupada. Y Lord Byron, que estaba un poco pachucho el hombre, pues iba con su médico, que era Polidori. Y esto es un día que hacía tan malo en Ginebra, en una villa que se llama Diodati, pues dijeron, mira, es que esto está siendo, ¿sabes?, una bajona este viaje por Europa, porque aquí no para de llover, no sale el sol, no hay un rayo de sol, vamos a quedarnos en casa leyendo cuentos de terror, que era una cosa que a principios del siglo XIX gustaba mucho, porque las novelas góticas, que era como se llamaban, de estas de frailes asesinos y cosas así, por ejemplo, en las películas de Jane Austen, o en los libros de Jane Austen, mejor dicho, sale algunas veces que sus protagonistas pues leen estas novelas y demás, y dice, a ver si nosotros podemos contar historias que asusten tanto como estas que gustan a la gente. Y aquí salen Frankenstein, el vampiro de Polidori, Frankenstein de Mary Shelley, y Lord Byron también escribe algunos cuentos. O sea, imagínate qué día, vale, oye, para la posteridad.
Tú una cosa que me has contado es que los vampiros son antiesclavistas.
Sí, bueno, Polidori escribe su historia del vampiro, el hombre se lleva un disgusto de muerte porque encima se le atribuye a Lord Byron, claro, porque él solamente era el médico, y además se inspiró en un pequeño cuento turco que le había contado Lord Byron y que luego publicó, y fíjate, tiene tanto éxito su historia del vampiro que en Estados Unidos se publica El vampiro negro, una leyenda de Santo Domingo en 1819, que es un cuento estadounidense que es la primera historia de vampiros negros, la primera historia de vampiros cómica, la primera historia en incluir un vampiro mulato, la primera historia de vampiros de un autor estadounidense y el primer cuento antiesclavista.
Inclusivo todo.
Sí, claro, porque el vampiro negro cuenta la historia de un esclavo negro que resucita como vampiro después de ser asesinado por su amo, y el esclavo busca vengarse de su captor, lo logra robando a la hija del captor, violándola, casándose con la esposa del captor y teniendo un hijo que es medio mulato, medio mestizo, medio vampiro. Y es como la concreción de la rebelión de los esclavos, y de hecho se ambienta en la revolución haitiana que pasó entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 1791-1804, que es la primera vez que una insurrección de esclavos contra sus amos tiene éxito, y se oponían al dominio de los franceses, por supuesto, en lo que hoy es Haití. O sea que tú imagínate el punto antisistema que tienen las historias de vampiros, que no son historias de terror.
Bueno, me está dejando tieso, porque y lo del ajo, cómo, o sea, cómo cuaja en todo esto, será una licencia.
Ah, bueno, es que la historia de no es a ver, si es una licencia, porque vamos a partir de la base de que los vampiros no existen, ¿no? Entonces,
te imaginas que te digo ahora otra ilusión que me quitas, otra ilusión.
No, y en este caso sería positivo, yo creo.
¿Pero de dónde viene lo del ajo?
Pues es que el libro de Polidori se puede considerar también, de hecho hay mucha gente que no lo considera una novela, la historia del vampiro, sino lo que lo considera un tratado antivampiros. Entonces Polidori te cuenta un montón de métodos para liberarte de los vampiros. Y de hecho hay una parte de la trama en la que el chico este protagonista, que ve como su mujer es seducida por el vampiro, tiene un libro que cuenta cómo deshacerse de vampiros, que es ahí cuando empieza a sospechar que este conde que él conoce tan rarito en Transilvania, ¿sabes?, le pasa como algo. Al principio piensa que es una epidemia de malaria. Bueno, te cuenta el siglo XIX, pues todavía las cosas estaban un poco ahí perdido en Transilvania, en Turquía. Son estas épocas de todavía Grecia es dominada, por ejemplo, por el Imperio Otomano, por los turcos. O sea, que no es el mundo que nosotros conocemos hoy. Se piensa cuando se levanta un poco débil que le han debido comer los mosquitos por la noche, que se habrá cortado con el cuchillo, una cosa así, ¿sabes? Entonces empieza a leerse el libro y se da cuenta de que aquí pasan como cosas. Y te digo que aunque no sale en ninguna de las películas, la forma más fidedigna, según el libro de Polidori, de deshacerse de un vampiro no es clavarle una estaca en el corazón.
A ver.
Es, aquí hay que sacrificarse o irse por la versión un poco más tranquila. La versión más sacrificada es la de que una mujer, antes de que cante el gallo, tiene que ofrecerse voluntariamente al vampiro, y ese gesto de amor pues destroza la corrupción del vampiro, que es lo que pasa en la novela. Y la otra opción más tranquilita, que no incluye pues eso, clavar estacas, balas de plata, cosas así, sabes, que son difíciles de tener. Yo siempre he pensado, hay que estar muy preparado para un ataque vampiro. Es coger una rosa y ponerla en la tumba del vampiro, porque claro, lo lógico es que tú aproveches, sabes, las horas del día que el vampiro está metido en su ataúd tranquilamente, y no te tires ahí a el momento estrella del vampiro, que es la noche.
Claro. Tiene sentido. Oye, y escúchame, yo es que te puedes creer, yo no me he leído Drácula, ni he visto
ninguna
de las películas.
Yo tampoco, porque soy miedosa.
Yo es que tengo prohibido el cine de terror en casa, ya lo sabes.
Y también, porque es imposible, o sea, yo luego me obsesiono en mi casa, oigo ruidos y pienso, ¡ay, Dios!
Oye, que estaba pensando. Que el jueves, que charlamos otra vez, sí, podríamos hablar de por qué celebramos el fin de año el día 1 de enero, o lo despedimos,
vale,
el 31 de diciembre, el, sí, cambio de los calendarios, de qué calendarios hemos tenido durante el año, o O sea, durante la historia.
Sí, perfecto.
¿Y tú cómo lo despides? ¿Haces algo especial?
A ver, me pondré las gafas estas obligatorias de 2025, un sombrerito, una cosa así. Y luego te digo también que después de eso, que estoy muy a tope, yo en general siempre me da un poco de bajón. Justo el día 1 de enero, como cuando vuelvo a mi casa y eso, y ya es como, ay...
Ya, no, porque sí. Ya se acaba, bueno, pero luego están los reyes, que vienen los reyes y hasta
sí, pero este día es como, ay, no sé, otra vez aquí, todo igual, ah, qué bajón, ya, no sé qué, deja. Pero bueno, yo estoy muy confiada en 2025.
Pero mira, apúntate lo de los calendarios, lo de la ropa roja, lo de las lentejas, que eso sí sé que viene de Italia, pero sé que hay gente que se da una vuelta con las maletas para que traiga buena. Vale. Bueno, lo hemos hablado hoy a las 10, así que échale un ojo y yo creo que está bien para el jueves.
Sí. Vale, perfecto.
Muy bien, pues un besito, Ani.
Un besito y feliz año a todos.
Adiós. Bueno, sabes que en Corea del Sur ya se está investigando, o sea, se han cogido las cajas negras de ese avión. Que bueno, yo no sé, habrá visto las imágenes, ¿no? Choca un pájaro y hace que el tren de aterrizaje se tropee y se tenga que, bueno, vaya hacia un muro. Todos los pasajeros, excepto dos tripulantes, han perdido la vida, así que déjeme un momento que me organizo y se lo cuento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, 8ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento.
Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.